Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde con mucho gusto los saludamos este mediodía de martes, 15 de febrero del año 2022, donde estamos pues listos para retomar la conversación iniciada el día de ayer, sobre texto como ya estarán ustedes al día, justamente de lo dicho ayer, sobre texto de la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Hemos emprendido entonces un trabajo a realizar durante esta semana para conversemos al respecto del amor. Ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo, es lo que proponemos desde ayer que iniciamos la conversación, y también darle lugar a, pues por supuesto, distintas manifestaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana al respecto del amor. Una de ellas, y propuesta por parte de la doctora Heiser, lo escuchaban ayer, tiene que ver con el poder conversar al respecto de los conflictos en la pareja. Y todo cuanto nos permite, que sabemos que es muchísimo, hablar, conversar al respecto del amor. Sean bienvenidos, querido público, y entonces esperamos ya su participación, que sabemos es siempre activa. Entonces, háganse presentes, háganse notar a través de sus comentarios, preguntas, en fin, animemos ya esta conversación. Mi nombre es Germán López Díaz, soy psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y tengo el gusto de presentar a todos los colegas aquí presentes. Como buen martes, saben ustedes que es el espacio de Palabra de Hombre. Y para comenzar en este orden, digamos, de la presentación, por supuesto, lo hacemos de inicio con nuestra querida doctora, sí, en palabra de hombre, nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está lista para la conversación.
Sí, estoy lista, estoy muy entusiasmada. Ayer el programa fue de un entusiasmo, de una alegría sin igual. Hicieron un pasaje con peine fino, como se dice en francés, a muchos aspectos del amor, a interrogaciones fuertes, porque hay ciertos mensajes, ciertos discursos a los cuales los jóvenes pueden apegarse de manera mucho más cómoda que a otras proposiciones de vida trascendentes. Cuando estuvieron analizando esta película, entrar por la obra de un cineasta no está mal. Yo voy a entrar hoy con la obra de otro gran cineasta, porque me parece que finalmente lo que yo escuché de la película de ayer es una película gringa finalmente. Entonces yo voy a entrar con una película mexicana que me parece que habla de esto que es muy incómodo, de qué es lo que sucede cuando hay el desorden sexual y cuando el lazo amoroso es un lazo por medio de la psicosis. Y es Batalla en el Suelo, en el Cielo, que es una gran película. Ahora se me olvidó volver a tomar. Es un gran cineasta mexicano. Germán, ¿tú me puedes ayudar?
Reigadas.
Es de Reigadas.
De Reigadas.
Que había hecho Japón anteriormente. Ajá. Que Batalla, es un cineasta que yo sigo mucho. Y Batalla en el Cielo nos muestra exactamente las consecuencias que puede ser lo desastroso de no poder ligarse desde un discurso amoroso, sino desde un desorden sexual. Empieza con la felación. Uh-huh. Es por eso que yo pensé inmediatamente en Batalla en el Cielo. En este caso es una felación de una mujer a un hombre. Y nos deja en una incomodidad que nos va a marcar a partir de la primera escena hasta el final de la película. Uh-huh. Y es trascendente, a diferencia de la película gringa, como yo entendí que uno se sale pues en un confort, uno la puede olvidar, uno puede salirse bien, fue divertida, como parecía la película de ayer, termina en un final feliz, se logra que este hombre pueda resentir lo amoroso. Batalla en el cielo nos deja en la preocupación de lo que ya sucede en nuestra época, sin el amor y con el desorden, sexual. Es una película que tiene muchísimas lecturas, uno sale inquieto. El segundo gran personaje de Batalla en el Cielo es México. Es México visto con los ojos de un mexicano, a través de, por ejemplo, toda la obesidad, tiene muchísimos, muchísimos grados de lectura. Y que uno cuando no sale indemne de Batalla en el Cielo, quedamos atravesados por Batalla en el Cielo. Y porque muestra qué es lo que estamos ya sufriendo y de qué tipo de desorden se trata y el desastre. Y el desastre que nos deja totalmente huérfanos de poder pasar a un lazo más del lado de lo creativo y de la metáfora que de la violencia y la devastación. Entonces yo les traigo esto con respecto al contraste, porque la doctora decía, bueno, no cabe duda, que los jóvenes entran ya convencidos de que el amor es una mierda. Y si hay este convencimiento, hay que ver qué es lo que ha sido devastado en los sujetos. Entonces, pues es lo que les traigo y por supuesto que tiene que ver con la relación en pareja. Son puras relaciones en pareja en Batalla en el Cielo. Entonces, bueno, quedé encantada con el programa de ayer. Me ha hecho trabajar un montón y aquí estoy.
Muy bien, bienvenida Adriana. Como bienvenido, está de regreso hoy con nosotros nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez, a quien le damos una muy cálida bienvenida, que ya está otra vez acá en la conversación en los martes. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, doctor Germán, también colegas por ese recibimiento y sí, muy animado también de poder compartir este espacio con la doctora Adriana. Me parece que este espacio se ha enriquecido mucho también por las propuestas, digamos, de los temas en estos programas. Y bueno, pues vaya tema nuevamente el amor, ¿no? Y no cualquier, digamos, desarrollo del amor, sino lo que nos proponía la doctora Silvia el día de ayer. Es hablar sobre los conflictos, ¿no? Las vicisitudes del amor en la pareja. Entonces, sí, también pues muy, muy animado de trabajar sobre un concepto que está en pugna, me parece, también a consecuencia de todo este empuje de los discursos de género, que es el de responsabilidad afectiva en la pareja. Entonces, bueno, ya lo hemos discutido un poco antes de entrar al aire. Pero creo que se va a poder desarrollar en puntos más, pues más álgidos, ¿no? Que es justamente pues introducir. Pues ya no como tal el amor, es decir, a menos que, o sea, ya no cuestionarnos como sujetos y abrir esa posibilidad del amor, pues como siempre lo ha sido, una experiencia inédita, única en cada pareja y cómo se construye. Para llevarnos finalmente, bueno, esa es la pretensión, ¿no? Llevarnos a un manual de cómo debemos amar. Y me parece que, bueno, pues ahí está un punto de la conversación que quiero abordar con ustedes y, por supuesto, con todo el público. Así que, pues bueno, muchas gracias por la bienvenida.
Claro que sí, Eduardo. Claro que sí. Aquí estamos y sa estamos saludando también a nuestro querido colega Misael Montes de Oca, que saben muy bien que aquí está siempre los martes para la
Exacto.
conversación.
Ahora sí los saludo, los estaba escuchando, colegas, porque estábamos resolviendo algunas cosas en la cabina, pero con todo el gusto. Y híjole, ahorita, justo en la mañana que daba una clase, unos alumnos me decían algo muy interesante, bueno, alumnas, en relación con el amor, ¿no? Sobre todo en relación con los hombres.
Y algo en lo que coincidían, que me llamó mucho la atención, es que hay una falta de interés por parte de los hombres, sí en el tema del amor, pero también, digamos, como lo trataron de explicar o lo trataban de decir las alumnas que estaban presentes, eran que no sentían, digamos, bueno, a grandes rasgos, esa energía, esa vitalidad, esa virilidad de los hombres. Digamos que se quedaban como en la sorpresa de que coincidían, de que estaban en una expectativa de, bueno, y los hombres, es decir, ya ni hablar del amor, profesor, porque ¿qué onda con los hombres, no? Y bueno, eso también lo traía, justo porque, bueno, ocurrió hoy en la mañana en relación con el amor, pero ahorita que la doctora Lozano preguntaba de qué ha sido devastado en los sujetos, pensaba en estos requisitos que hablaba también Eduardo de este concepto de, ¿cómo se llama? Responsabilidad emocional, ¿no? Afectiva.
Efectiva, sí.
Y es otra de las cosas que también estuve, bueno, que estuve pensando en relación a traerlo a cuenta por la temática que nos proponía la doctora, que propuso la doctora al final del programa, ¿no? De los problemas de pareja, indiscutiblemente, ahorita, digamos, tratando de dar una respuesta a qué ha sido devastado en los sujetos en relación con el amor, es justamente llenar el amor de requisitos, como lo venía diciendo Eduardo, ¿no? Pero llenarlo realmente, hasta hacerlo banal, es decir, pensaba en que se ha vaciado el amor, ¿no? Es decir, ha habido de tanto requisito, es el asqueo, es el hartazgo de no poder alcanzar todos esos requisitos, no cumplirlos, y entonces es el enfrentamiento entre las parejas, pero también entre las amistades, ¿no? También los lazos afectivos, bueno, los lazos con el otro. Bueno, podemos hablar del amor en relación al lazo con el otro, ¿no? No nada más en la relación de pareja. Entonces, también lo he escuchado en los jóvenes, ¿no? En relación a que están tan, pero preocupados, tan tensos, y también tan hastiados, hay un hastío de que, bueno, si no sientes eso, ¿no? Si no cumples con este requisito en la pareja, digamos, si el hombre o la mujer no hace esto, no hay amor. Cuando la experiencia de la vivencia de la sexualidad de los sujetos, pues no va, no corre, no pasa por ahí, no pasa por los requisitos justamente, ¿no? Sino que es algo inédito en la experiencia, es decir, inédito me refiero a lo que se vive y se experimenta como algo que no ha ocurrido antes en la vida de las personas y ocurre en ese instante. Entonces, llenarlo de requisitos es realmente, pues, una estupidez. Pero ocurre, ¿no? Es decir, eso es lo que está, digamos, ahora, como parte de los problemas de la pareja, ¿no? Y nada más para concluir ahorita esta primera intervención es como alcancé a escuchar, creo que fue mi colega Einar cuando estaban hablando antes de entrar al aire, los famosos problemas de comunicación. Yo dije, bueno, esos siempre van a estar, ¿no? Creo yo, siempre va a haber una dificultad con el lenguaje, ¿no? Es decir, el cómo, pues, nos va a hacer caer en equívocos el lenguaje, pero que justamente cuando hay la experiencia de amor, no se hace rencilla de esas dificultades de comunicación, ¿no? Pero bueno, es decir, bueno, ahí es como el amor permite salir al paso, ¿no? Rápidamente diría, ¿no? Pero bueno, ya hasta aquí ya me callo por ahorita.
No, ok,
Pero
Misa, solo para que concluyamos con las presentaciones y toca turno a nuestro querido colega. Saben bien que desde la bella Airosa está aquí presente nuestro querido Einar Hernández.
desde Pachuquita, sí, así es. Ahora sí estoy también acá, porque prefiero verlos y que el internet no me falle y esas cosas. Coincido con la apreciación, con la línea que va tocando Misa, en el sentido de que sí, a mí me parece que las parejas de estos tiempos están vaciadas de esa vivencia de amor. Y coincido en lo que él dice de que pues, se llenan de requisitos, ¿no? Es decir, se vuelve una simulación, pues, evidentemente donde no hay esa vivencia, y convivencia no quiero decir que las personas en sus relaciones de pareja no sientan, ¿no? O no pasen por ciertos conflictos o ciertas experiencias. No me refiero a eso. No me refiero como si fuera algo totalmente carente de una experiencia, sino que más bien se defienden de eso, ¿no? Se defienden de que la experiencia los lleve a una situación conflictiva. Pensando, y si trato de ceñirme en lo que nos propone la doctora Heiser de hablar de los conflictos de pareja, pensaba en que, bueno, los conflictos de la pareja siempre han existido, ¿no? Está el tema de la infidelidad, está el tema de la separación, está el tema de la pérdida del amor, digamos, cosas que siempre han estado, que han bordeado a las parejas. Quizás pudiéramos ir pensando, o yo lo pensaba, que de la infidelidad ahora cómo se manifiesta, ¿no? O cómo se dan ahora las separaciones. Pero más allá de eso, en lo que también me trajo, digamos, de lo que he visto, de lo que he escuchado, tanto en clínica como en las personas, digamos, en la convivencia cotidiana, puedo ver cierta fenomenología en donde, por ejemplo, ahora cierto sector de las mujeres están hartas de los hombres, ¿no? No quieren saber nada de ellos. Hay también un sector en donde ante la decepción, la frustración o la desilusión, a partir de ciertas experiencias que van pasando con los hombres, en donde pues no quedan, digamos, con un buen sabor de boca, ahora están girando hacia tener una experiencia con otras mujeres. Y, por supuesto, donde los discursos ahora que posibilitan el encuentro con el propio sexo, donde, digamos, la libertad, estas luchas de la emancipación, van favoreciendo este tipo de giros, ¿no? Por otro lado, pensaba también en cómo el otro se ha vuelto insoportable en la relación de pareja, ¿no? Es decir, ya no se le consiente absolutamente nada, ya no hay una paciencia, o ante la menor frustración, ante la menor decepción de esto que decía muy bien Misael, de los requisitos que tiene que cumplir, ante el menor movimiento de una falla, me retiro de la relación, ¿no? Y bueno, podríamos ir quizás señalando y nombrando en esta fenomenología tantas cosas que han aparecido, indudablemente como la experiencia de la masturbación que se da ya en los dos sexos, a nivel compulsivo, también ha favorecido que pues ya no se dé las relaciones de pareja. Pensaba, por ejemplo, cómo ahora muchas mujeres a través de las webcams se masturban y pues lo presentan a un auditorio virtual, principalmente de hombres, para ganar dinero, y pues el hombre ha reforzado la compulsión de la masturbación por su lado, ¿no? Y que ahora la pornografía le es gratuita, y cómo esto también ha incidido en ya no establecer relaciones de pareja. Bueno, tantas cosas que están ahí, y que pues tenemos mucho, hay una riqueza para poder ir hablando y trabajando y desentrañando estas cosas, ¿no?
Bueno, a mí me parece que lo que nos podemos dar cuenta y lo que podemos constatar es que, en definitiva, cuando en el lazo social se retira el amor, hay dos grandes figuras que aparecen, figuras muy fuertes. Por un lado, los que tienen una añoranza, que pueden irse hacia todo lo que tiene que ver con lo conservador, antes era mejor. La doctora tocaba muy bien ayer, porque hay tantas bodas ahora. Entonces, como una añoranza de una cierta garantía, o aparece la otra cara, que es todo lo que tiene que ver con recrudecer los aspectos perversos de la vida sexual. Me parece que nosotros podemos avanzar después del lunes estas dos grandes figuras en donde, ¿cuáles serían los conflictos que nosotros podemos encontrar tanto en el análisis como en la vida cotidiana de nuestras ciudades, de nuestros lugares en donde compartimos con nuestros colegas todos los decires de las parejas que hoy se quejan de sus parejas o que parecen menos consistentes y más en un contrato matrimonial? Los contratos van a estar a pedir de boca. Los contratos se van a llevar muy bien con todos estos métodos de éxito en pareja, de los que estaba hablando Eduardo, Germán, que Misael tocó también un punto con respecto a esto. Y que, ¿qué es lo que sucede? El amor, como decía Eduardo, lo decía muy rápidamente, pero creo que hay que aprofundizar este aspecto, es finalmente una cita subjetiva de los sujetos. Entonces, hay algo en nuestra época moderna que hacia lo que puja es hacia que el sujeto vaya al no reencuentro de aquello que hubiera podido ser satisfactorio en su vida íntima con respecto al esfuerzo que significa amar a otro. O hablaron de muchos niveles de amor ayer, amar el saber. No solamente fue el conflicto que nosotros podemos tocar de pareja, porque ya no se tiene tampoco ningún amor hacia el saber. No solamente hacia la opinión, como diría Sócrates, ya que tocaron que tocaron ayer el banquete, la opinión, Sócrates va a hacer una gran distinción, Sócrates, Platón, a través del personaje de Sócrates, va a hacer una gran distinción entre la opinión, que es nuestra época moderna, y el saber. Con el saber, decían ayer, se necesita tener una experiencia amorosa, porque el amor, de alguna manera, tiene que pasar por la desilusión del enamoramiento, de lo que yo pongo en el otro para poder retirarse y recibir lo que el otro es. Entonces es un ejercicio que en sí cuesta, en sí me pone en una división a mí mismo, en donde cómo yo puedo recibir a otro que es totalmente diferente de mí. Primero lo encuentro en el enamoramiento, es lo que yo esperaba. Y luego, a dos, se puede construir un lugar amoroso que tiene que ver con que el otro ya me trae algo en donde yo me puedo retirar y puedo recibir. Mientras yo esté invadida por mí misma, por mí mismo, en cuanto a, en el caso del hombre, ¿qué sería? Estamos en palabra de hombre. En el caso del hombre, estar invadido por sí mismo tiene que ver con la identidad masculina, con estar soportando y sosteniendo que se es hombre. Si los hombres están muy angustiados por esta situación, difícilmente pueden exponerse a tener el espacio necesario para recibir lo que va a ser una mujer, lo que va a venir a perturbar. Entonces, lo que los hombres ahora no están analizando, no están poniendo en juego, sino que al contrario, los hombres están yéndose más del lado de la identidad masculina. Yo diría, inclusive, en el discurso transexual, son los aspectos que vemos. Algo que tiene que ver con la identidad sexual no permite que haya esta confusión de no identidad sexual para poder recibir al otro. Entonces, los hombres, muy preocupados hoy, y además nuestra época, los va a preocupar mucho más con respecto a qué es un hombre, se van a deslindar cada vez más, porque los va a atraer. Esto es algo que al hombre no lo deja indiferente. ¿Cómo ser un hombre? ¿Cómo mantener esto? Entonces, muy invadidos por ellos mismos, donde no hay mucho espacio para otro. Entonces, una de las respuestas que sabemos que es una economía de confort, es lo erótico. Tiene que ver con una satisfacción de eyacular, no eyacular. Es más, puede ser una situación de satisfacción no tener erección, porque ya toda mi energía se va a ese problema. Ahí no hay espacio para una mujer, sino yo con yo y con mi pene y con mi identificación y con mi tararán, y entonces soy mujer, no soy mujer. No hay espacio para el otro. Entonces, no. En las parejas, sí, perdón,
es que Isabel. Ya lo puso muy complejo. Es decir, ¿a qué me refiero? Todos los pasos que va puntualizando es decir, para los jóvenes, sobre todo es, lo voy a poner en otros términos, ¿tengo que hacer todo eso y preguntarme todo eso de mi vida amorosa o de mi vida sexual? Es decir, no quiero. Es decir, es una de las respuestas que he recogido, ¿no? No quiero, no. Lo pone muy complejo, porque justamente es, mejor me quedo con lo que yo pienso, ¿no? Y yo experimento, porque lo que me propone, de que yo tome en cuenta al otro, que es la radical diferencia, nada, ya es un esfuerzo abismal, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es, ¿qué es lo que está favoreciendo también eso, ¿no? Puedo agregar nada más un punto, el intercambio de imágenes, que es, digamos, hace más intenso no voy al encuentro, sino qué tal si me mandas una foto o un video, ¿no? Corto, breve, no importa, ¿no? Y así favorecemos como que la intimidad sexual, ¿no? Y erótica. ¿Cuál? Solo es, y se queda, digamos, la persona con la imagen, ¿no? En lo que venía diciendo también, creo que todos lo tocaron de alguna manera.
¿Alguien?
El autoerotismo, es que se me fue quien lo dijo, ¿no? Pero digamos que, bueno, para volver al punto que quería señalar cuando en este desarrollo de la doctora Lozano, es proponerlo, es decir, ¿de qué manera proponerlo? Se me ocurre de esa manera, ¿no? ¿De qué manera proponerlo? Hacer el llamado a los jóvenes que están escuchando de que sí es un esfuerzo, pero ¿qué podríamos agregar? Pues digamos, puede valer la pena, ¿no? Es decir,
ahora
la época, yo lo puedo ayudar justamente con lo que yo decía de batalla en el cielo, Misa.
Okay.
¿Cómo? ¿En qué sentido? No estamos haciendo estúpidos, estamos viendo en qué situación nos encontramos cuando se trata solamente de la cogedera.
Exacto.
Estamos devastados. Échense un ojo a Batalla en el Cielo. Entonces, como Hollywood, que efectivamente un hombre se satisface de una felación o de un hacer el amor por adelante, por atrás. Mentira. Se nos está diciendo como si efectivamente hubiera una garantía y un descanso. Los transvestis, los transexuales, dicen que hay una garantía si nosotros dejamos que un niño diga algo que el niño mismo no sabemos qué está diciendo, porque así hay que decirlo en este espacio, y que entonces tomarlo al pie de la letra para entonces llevarlo a cabo, que es lo que estoy tratando de decir.
Sí.
Mentira, no es una garantía. Y no son mundos ni más tranquilos, ni de más felicidad. Al contrario, son el mundo del aburrimiento. Es el mundo de la desilusión. Sí, cedo.
Es que ahí el embate es fuertísimo, porque es, te garantizo, es decir, en el discurso trans, te garantizo que mediante el placer sexual va a venir esa calma, ¿no? Es decir, ¿para qué te metes en rollos del amor? Eso... ¿como para qué? Es más, el amor romántico ya no existe, eso es el siglo pasado.
Pero me parece que ese no es el decir transexual. El decir transexual me parece que es una garantía diciendo que va más del lado del género, va más del lado de decir lo que nos ha dañado, como las mujeres cuando dicen soy víctima de,
exacto, sí,
lo que nos haya dañado hoy en día, lo que provoca el dolor en el ser humano, es que nosotros hayamos dado un género. El género nos viene desde afuera. El género no puede ser impuesto. Ahí es en donde son víctimas, la educación. Entonces, la garantía es que ellos pretenden que sin género no va a haber sufrimiento, va a haber una espontaneidad interna en donde yo sé qué es lo que quiero y de qué se trata mi coso yo. Eso es lo que uno no sabe. Hay que decirlo fuerte. Eso, el sujeto es incapaz de poder responder a algo. Ayer la doctora lo tocaba con Marguerite Duras, con el arrebato. ¿Qué es lo que sucede cuando nos identificamos al ser? Yo soy, en vez del devenir. Yo me devengo todo el tiempo. Decía muy bien la doctora ayer. Yo devengo psicoanalista sistemáticamente, nunca soy. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo que se ha identificado es que, como si yo a los 5 años, a los 3, a los 1, a los 0, estuviera muy cerca de algo muy puro, en donde yo sé lo que soy? Ahí es en donde está la garantía totalmente falsa, en donde estamos muy cerca de la psicosis. En donde si hay algo que no sabemos es quiénes somos, porque desconozco mi deseo inconsciente. Entonces siempre sale fragmentado, accidentado. Entonces ya tenemos hoy en día la devastación de lo que es querer apegar al ser un ser. Ya es batalla en el cielo. Hoy en día, ya hoy los jóvenes están deprimidos, ya hoy los jóvenes están sin sentido, ya hoy los jóvenes están aburridos. Entonces, ¿en dónde está la garantía? Si tanto era la cogedera, si tanto era la felación. Lo que no se lo que se dice, como decían ayer, el tipo Hollywood, es sí, de lo que se trata es de la felación. Mentira, en cuanto se termina la felación hay tristeza. ¿Dónde están las garantías? Cedo la palabra.
Sí, que ese es el cómo embroman, me parece, los discursos actualmente. Ahorita que Misael citaba el trans, Adriana, tú referías el de género. En términos generales, los discursos actualmente se promueven de esa forma. Me refiero a que hay completud, a que ya dimos con el hilo negro, ya tenemos la solución y la respuesta. Entonces, lo que hay que hacer es poner en práctica, lo decía yo fuera del aire, como una receta, lo que tengo que hacer. Ahorita que Misael lo decía como en primera persona, como un joven bien puede decir ahorita, ¿tengo que hacer todo eso? No, es que ya aquí está lo que tienes que hacer y es lo que se les ofrece. Simple y sencillamente, tienes que hacer esto, ponlo en acto, sigue los pasos, sigue la receta y va a funcionar. Y a mí
lo menciónenos que... algunas, ¿no, Germán? Las que usted encontró.
Sí, sí, bueno, pues
hablando de la... Jocoso, porque sí, a mí cada vez que Daniel decía responsabilidad afectiva, me da risa, Eduardo, cada vez que decía responsabilidad, y a mí me daba risa, y no, porque no nos ven los radioescuchas, pero se me hace tan simpático los términos de hoy, responsabilidad afectiva, pues qué bien, yo la primera, quiero decir.
Sí, sí, porque...
Entonces, a ver, díganos, Germán, ¿de qué va la cosa? ¿Qué tipo?
En términos de los conflictos de pareja, que sabemos, Einar también fuera del aire de inmediato así decía, bueno, pues claro, falta de comunicación, que no hay un acercamiento asertivo entre las parejas, todo esto que siempre se dice, que hay problemas por la convivencia, que hay diferencias de valores entre las parejas, por supuesto también los problemas económicos. Y como receta, decía Adriana, que a todo esto lo que se propone es, bueno, en resumidas cuentas sería un pórtate bien. Es decir, falta de comunicación, pues ten una mejor comunicación. Hay diferencias en los valores, pues acércate y comunica de una manera adecuada cuáles son tus valores a la pareja. Si hay situaciones económicas, bueno, compartan las problemáticas económicas para que
Hay que
de esa
escuchar al
manera
otro.
se
También
distribuya.
hay que
¿Cómo?
escuchar al otro. ¿A poco no, Eduardo? Usted no sabía.
Sí,
Cuéntenos, Eduardo.
es lo que yo
Económico.
les hablaba, ¿no? En relación al manual de las formas, ¿no? De lo que se puede o no permitir en una pareja, ¿no?
A ver,
También hay un
venga,
término,
díganos, para que mañana
comunicación,
mismo lo
¿no?
apliquemos.
Comunicación asertiva, ¿no? Dentro de habilidades, porque también va en esa línea, ¿no? De los sujetos que tienen, pues, que tienen el control, ¿no? De ellos mismos, de sus emociones, de sus afectos. Entonces, creo que esto que parece, digamos, o es risible, para pues todo realmente lo que implica, digamos, pues ser un sujeto, digamos, en términos de cuestionarse finalmente cuál es vaya el deseo que está en juego en un hombre, ¿no? En un jovencito, que es lo que estamos hablando ahora de estos tiempos en los que hay un empuje, ¿no? A poder jugar o no, y de qué forma, digamos, se introduce, pues creo que es lo que está de fondo, bueno, es finalmente la desaparición de la especie, ¿no? Lo que todo esto está proponiendo es, pues, todos los intereses, por supuesto, económicos, políticos, del desarrollo de toda la tecnología que nos permite compartirnos las imágenes, los videos, y alejarnos finalmente de lo que nos posibilita, digamos, el amor, que es, pues, justamente que exista el conflicto, ¿no? Es decir, ¿por qué no abrir una posibilidad, inclusive de cuestionarnos, pues, quién soy yo como hombre, ¿no? ¿Qué quiero? Y no decir, ah, bueno, pues es que tengo que. Entonces, bueno, ¿cuál es la disposición para darle soporte al otro y sobre todo ese soporte a uno mismo, ¿no? Y que justamente es ahora cuando yo, y siempre tengo esto presente, digamos, del espacio analítico, ¿no? Que es lo que nos permite, pues, justamente, pues, deshacernos de estas fórmulas para llegar a lo más profundo de lo que está en juego, digamos, en las propuestas de la pornografía, de todo esto que bien lo dice la doctora Adriana y ustedes, colegas, en cuanto a que no es justamente la resolución, estas satisfacciones inmediatas. Ojalá fuera, ¿no? Ojalá fuera esto lo que nos arranca del vacío, que nos quita la tristeza o la. Pues esta, digamos, este impacto de realidad, ¿no? Que uno sabe que finalmente puede ser el amor, ¿no? ¿No? Lo
No,
que abra.
Misa, me toca.
Pero adelante. Es que hace un momento Eduardo dijo, de pasada, controlar el afecto. Ya nos metió en otro problema. Imagínense un manual para controlar el afecto o indicaciones para controlar el afecto. Podemos
También habló
hablar
de
de una.
habilidades.
De habilidades.
De un.
Es lo que yo les decía, que es las
Habilidades,
nuevas
chicos.
pedagogías, ¿no? Pero
Sí, hay que hablar de la
escuchándolos.
erótica de
Las
controlar el
emociones.
afecto.
Bien. O sea,
Escuchándolos, ¿saben
con
qué me
los
hicieron?
pies vamos a poder maravillar con los pies, quizá con un
Exacto.
codito, dar unas cosquillitas en los ombligos, son cosa de habilidad, cosa de habilidad. Echar una habilidad ahí con
Al
la
irlos
pareja.
escuchando, y de todo esto que nos parece risible, me hicieron pensar en que el empuje es a devolverle. Yo voy a tomar esa expresión freudiana, que quizás nuestros radioescuchas no la ubican, a ver si ahorita puedo decir algo sobre eso. Es devolverle al yo la creencia de que es amo de su propia casa. Es decir, Freud nos dice en algún momento, nos habla de las tres heridas narcisistas que ha sufrido la humanidad, ¿no? En donde el ser humano ha sido sacado de ser el centro. La primera de Copérnico, donde nos dice que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Primera herida narcisista. Digo, lo voy a decir así de una forma muy rápida. La segunda, que viene por el lado de Darwin, en donde pues no somos hechos a imagen y semejanza de una divinidad, sino somos resultado de la evolución de las especies, ¿no? Y la tercera, que es la que va a introducir el psicoanálisis, Freud, cuando dice que el yo no es amo y señor de su propia casa, sino que es determinado por procesos psíquicos inconscientes. Bueno, esto que ustedes venían diciendo, ¿no? Desde lo trans, desde las habilidades, todo esto es empujar a los sujetos, pero ya a un nivel caricaturesco, porque por lo menos fuera lo que Freud tuvo que digamos, hacer una ruptura por el lado de la conciencia y de la razón. en donde a partir del cogito cartesiano pienso, luego existo, pues el ser humano, por el hecho de pensarse que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa el pensamiento, la premisa que va a introducir Descartes desde la filosofía, es decir, es sí llevar al ser humano a que, digamos, se vuelva un dios, ahorita lo voy a decir así, no es eso, ahora es a un nivel sumamente degradado que nos parece una caricatura en donde me cuento un cuento, esto de que yo puedo ser libre y tengo la libertad de pues yo sé lo que quiero, yo sé cuál es mi ser, yo sé qué responderme. En ese sentido es a un nivel ni siquiera de la razón, ni siquiera de porque pienso existo, sino a un nivel banal.
Lo que usted está diciendo, Einar, viene del lado del vacío y del lado de lo que muchas veces la doctora toca como de la basura. Se nos viene una época, por eso son las épocas de las intensidades, por eso los más tocados pueden ser los adolescentes y los niños. Porque lo que se está también diciendo en nuestra época es: ya no nos queda nada, más vale que vivas un segundo de intensidad, es mejor que una vida vacua. Uh-huh. ¿A qué es lo que adhiere el sujeto? Es lo que está usted diciendo, Einar. Es exactamente, hay algo más, ya se dio un paso más, como usted dice, por lo menos si fuera en esta época de los valores, en donde hay que amarse, hay que quererse, hay que respetar, fueron valores que ordenaron, que permitían que los sujetos tuvieran, como hemos tratado hace dos semanas, ilusiones. Ahora un psicoanalista, por supuesto, que va a ir más allá de la ilusión. Va a interrogar a un sujeto y le va a decir: ¿y tú por qué apuestas tanto por tu mierda? Discúlpenme que utilice esta expresión fuera de la película de ayer. Porque la propuesta es estar convencido de que si el discurso de afuera me dice que ya no hay más vida, que ya no nos queda nada, ¿por qué yo me adhiero a ese discurso melancólico, terriblemente melancólico? Bueno, hay un encuentro que siempre es fallido, el encuentro del hijo con la madre, sea nena o sea nene. Siempre será fallido. Si esto no es transformado por el sujeto, si esto no es una experiencia también de satisfacción, porque él podrá, de la separación de su madre, decir: ¿y cómo que me conviene estar separado de ella? Pero ese es un gran esfuerzo. Ahora sí que me parece que Isael decía, bueno, la doctora Lozano ya nos lo puso muy difícil. Sí. Efectivamente, hacerse la interrogación de que es en el conflicto, como decía Eduardo, no evitando el conflicto, en donde mis alas van a crecer y van a tener el puje de la vida. Como decía ayer Giselle, cuando se le ve a un perrito hacer la fiestecilla, bueno, en el ser humano es mucho más alucinante, porque se separa de la tragedia, de la pérdida de otro, para decir: es que a partir de la pérdida yo tengo ganas de reencontrar más otros, y que me da una gran satisfacción. Es gracias a esa cita fallida que se tiene con la madre que se abre el universo. Hablábamos del padre. El primero que entra es el padre, diciéndole: mira, lo que se te abre es el mundo. Entonces, ¿cómo ahora estas posiciones fatalistas? Einar, la que usted dice, estamos en una situación bastante crítica. Ahora es vive con intensidad porque mañana ya se acabó. ¿Mañana ya se acabó? Pues, ¿quién lo escribió? ¿Son dioses todos poderosos? ¿O de qué experiencia pobre tienen? Ahora sabemos cuál va a ser el eco en un adolescente que quiere vivir con intensidad. Ese es nuestro problema. Con un adolescente que no ha hecho un encuentro con los padres. ¿En qué sentido? En que no hay familia. en que estamos del lado de esta disolución. Entonces, efectivamente, mucho más difícil cuando viene la intensidad sexual que se puede realizar, la adolescencia. Y en el caso de los niños, por supuesto que una melancolía infantil alucinante. ¿Por qué? Porque la separación no es vivida como una posibilidad de un mundo que se abre, es vivida como una separación que nos hunde. Lo que siente el niño es soledad, porque no hay este mensaje transformador de es que es por ahí. Hay el mensaje de la madre de no me interesas. Entonces, estamos en núcleos muy pequeñitos. ¿Qué es lo que trata de hacer el matrimonio de hoy? Cubrir eso. Pero es cubrirlo. Hablaban de imágenes ustedes. ¿Qué es la imagen si no cubrir algo que nos pone en falta? La primera, mi imagen en el espejo. Yo ideal, dice el niño. Yo caminando y haciendo malabares de una vez. Entonces, lo que nos están proponiendo hoy es exactamente qué podría ser el compromiso de irse a casar hoy. ¿Qué es lo conservador? Hablemos de lo conservador de nuestra época. Estamos en épocas terriblemente conservadoras. Ahora sí, calladita, con falditas, cerrandito las patitas, los hombres y las mujeres como antes. ¿Por qué nuestra época o propone la pornografía o propone los discursos conservadores? Más vale un hombre que golpea a una mujer que este desgarriato de mujeres putas. Estamos en esto. Estamos de lleno. Como hay lo conservador en las feministas que dicen somos víctimas, venguémonos. No hay nada más conservador que una guerra. Es desde algo que se quiere conservar. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos asistiendo, como dice Einar, es ya ni siquiera es una proposición en donde se abre un mundo aparte de una separación. No, es apúrate a vivir porque ya se nos acabó. Córrele intensamente. Una buena apelación es mejor que no, que nada.
Lo que pasa es que... lo que nos lleva al punto del título, ¿no? De hablar de ese amor, de ese gran ausente, ¿no? Porque es finalmente frente a esto que viene usted tocando, no se habla del amor, porque puede haber posturas conservadoras y proponer o promover el amor, ¿no? Ahora bien, no en la situación de los golpes y todo esto que usted decía, no iba tanto yo en esa línea, pero algo aquí me gustaría tomar una brevísima cita, si me lo permiten, en relación a este punto del amor. Esto lo extraigo de un texto que a mí me, me gusta, aunque hay veces que tiene aquí algunas trampas teóricas. Es de Assun, se llama El vocabulario de Freud, y justamente en el concepto o en la palabra, aparte de decir vocabulario de Freud, pues es para mí muy, muy lindo porque es finalmente como Freud subvierte las palabras, ¿no?, dentro del campo. Y el término del amor, en el término del amor hay algo que me resulta muy importante en esto también que venía diciendo la doctora Lozano. Espero que se entienda, es como dice, el pensamiento de Freud modificó de manera decisiva la noción de amor. Pero aquí hace él una acotación, dice, término que acepta más allá de sus equívocos. Y es como Freud no hace, a mi entender, una oposición a todo lo que se ha dicho del amor. Es que no se trata de eso, ¿no? Ni de sancionarlo, no. Y continúa, dice, al extraer su contenido inconsciente. Entonces modificó de manera decisiva la noción de amor al extraer su contenido inconsciente, en el cruce con la pulsión, el deseo y lo conflictivo. Dos puntos, el amor edípico, que se origina en la prueba de lo prohibido, ligado al incesto, le otorga su alcance al amor humano. Entonces, algo que quería aquí traer a cuentas es cómo, en este punto que me detuve, de término que acepta más allá de sus equívocos. Entonces, digamos, ahí perdí otra vez el hilo, porque lo tenía cuenta en lo que venía diciendo la doctora Lozano, de que no es en una oposición, sino que de eso hay que extraer lo que está en juego, ¿no? Extraer y decir en qué época estamos viviendo, ¿no? Y frente a la pregunta que formulaba, y, bueno, y lo que puntualizaban, y venimos puntualizando, es cómo estamos, desde mi punto de vista, en lo primario, ¿no? De mi placer, en esto que decía también, que decíamos al inicio, decía la doctora Lozano, mi placer, ¿no? Bueno, lo puedo decir de otra manera, mi placer, porque el mundo se acaba, o el mundo para mí está en ese vacío de sentido, o en ese, en esa falta de sentido, y en lugar de proponerme llenarlo de algo, de amor, por ejemplo, no lo hago, ¿no? Es ahí donde decía, ya no la complico mucho porque nos pone una serie de pasos.
que puede hacer una pedagogía de eso, ¿eh?
No, porque ya también hablar de pedagogía es pedirle al otro, o a los jóvenes, sobre todo, que hagan algo, ¿no? Es decir, que se propongan hacer algo, lo hace todavía más complejo, ¿no? Es decir, lo que se pide, a lo que se llama en la vivencia amorosa, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que la experiencia del amor, justamente, bueno, desde mi punto de vista también, es ese llamado a que hay algo más que no pasa por el, necesariamente por, perdón, que pasa por la experiencia de esta pérdida, de un vacío, pero creo que hay una intuición, aquí no sé si es así, colegas, que si lo han escuchado en clínica, pero creo que siempre aparece una intuición de que más allá de lo primario de mi placer, que puede dejarme la experiencia de sin sentido, hay algo más.
Es que es muy rápido, Misael. Es muy rápido. El niño deja de hacerse pipí y caca en la cama. Por amor. Sí. Por
exacto.
Amor. Eso es algo que sigue ocurriendo. Si no, la gente estaría haciendo ya. Podemos llegar a esa época, ¿eh? Bueno, no estamos muy lejos. Ya casi podemos pasar sobre el cadáver de una persona y decir, ay, yo sigo corriendo hacia mi oficina. Somos indiferentes, quiero decir, frente a la muerte de los nuestros. Pero todavía no hemos llegado a que aprendemos a ser sujetos que sabemos hacer pipí en donde tenemos que hacer y caca en donde tenemos que hacer. Y Freud nos dice con todas las palabras, es una cuestión amorosa. Ahora, como decía la definición de Asun, ¿qué tipo de amor? Es un amor que ayer fue tocado de una manera muy linda porque la doctora decía, no sin lo erótico, no sin esta iniciación, sí, de manera muy del banquete de Platón, en donde algo que, ok, lo voy a decir de otra manera con lo que estaban diciendo ayer. La chica, a los que vamos a hablar de una película, porque capaz hay gente que no escuchó el programa de ayer, vamos a hablar de una película en donde una chica va a estar luchando por película que además creo que hemos visto pocos de los que estamos aquí. Yo no la he visto, no es necesaria verla, no creo que sea necesario, podemos muy bien partir de lo que se dijo ayer, pero es una chica que está convencida en que puede tener una experiencia amorosa. Bueno, comienza con, es una mujer que está en la universidad, de toda evidencia escribe, y va a arrugar o a quitar este papel que ella está escribiendo sobre el amor mismo, porque dice, bueno, el amor, si no es vivido, se queda en un bla, 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 se queda en palabras, perdón, yo ya lo estoy afectando, se queda en palabrejas. Es una experiencia que se vive, y yo podría agregarle que ya se ha vivido, de la que también se ha sufrido ya. Entonces, pero que lo que es muy lindo con lo erótico es que esta separación del saber de lo erótico nos separa también del amor. Mucho bla, 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 inteligencia, saber, ciencia, échenle los kilos que les quiten. Si no hay un cuerpo a cuerpo, la felación famosa, ella también está refugiada, eso no lo tocaron ayer, pero para mí fue una evidencia. Ella está refugiada en algo que ella puede constatar. Yo estoy refugiada en el bla, 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 porque no me quiero exponer a este terreno, que también es un terreno de arenas movedizas, que es sentir su cuerpo, orgasmar, estar con el cuerpo del otro, que es bien incómodo. Yo estoy en el saber. Entonces, yo podría hablar ahorita, podríamos hacer un libro entero sobre el amor, pero si no es, como decía Sofía también allá al principio, un encuentro con otro, ya puede ser todo el saber y toda la poesía que sea. No hay amor. Lo incómodo del amor es que inclusive cuando se trata el amor por el saber, es que mi ignorancia va a venir a chocar con ese otro que es lo que yo no sé. Entonces, ahí ya hay el otro. Una vez más es el encuentro con el otro. Nuestra época lo que evita y lo que propone es, sobre todo, encuentro con ningún otro. Con ningún otro. Economízatelo. ¿Cómo es la manera de economizártelo? Por ejemplo, yo te voy a dar una manera de relacionarte al otro desde si estás frente a una persona, escúchala. Cuando tú la vayas a escuchar, él se va a sentir escuchado. Hay que saber que escuchar es muy difícil. Siempre venimos invadidos por lo que nosotros ya estamos pensando dentro de nosotros. Entonces, vean estos imposibles. Entonces, son todos estos mandatos, ¿no? Escúchala. Es un problema, decía Germán, de comunicación. Entonces, tengamos la buena comunicación. No es que yo misma tengo que abrir un espacio para el otro en donde yo me retiro. Ahora sí, Misael, ya los estoy llevando a terrenos pues, más complicados.
Todavía más.
Todavía más. ¿Cómo es eso de que uno se tiene que retirar para poder hacer caca en la vasinica y pipí en la vasinica? Hay que retirarse y dejar una entrada del discurso de la madre en donde la otra le dice, ahí no se hace, y que eso nosotros lo transformemos en una experiencia de satisfacción. Eso no depende de la madre, depende del niño. Depende del niño. Él permite un intercambio con la exigencia del de afuera, una exigencia que es dolorosa. Porque no hay nada más satisfactorio que hacer caca y pipí en donde te quede. Ay, qué rico, ay, rico, ay, rico. No, es una satisfacción más fuerte que Freud la llama amorosa. Por eso la doctora decía, tenemos que hacer una visita al narcisismo. Porque es que por ahí se fractura lo que tiene que ver con el lazo amoroso. El otro siempre me provocará un problema, pero una gran satisfacción. Porque cuando las parejas inventan sus rollos, no son más que felices en sus rollos. Sí, bueno, porque hay que hacer este viaje. Sí, me parece muy bien. Cuando las parejas empiezan a reírse de las mismas cosas, son puras creaciones amorosas. No tiene nada que ver con el enamoramiento. Tiene que ver en que el otro mira al otro y entonces echan un guiño y entonces lo entienden. Es pura invención amorosa por la gran satisfacción que esto provoca. Entonces, no tenemos cita con nada. Eso se crea en ese momento, pero efectivamente se sube el Everest. Quiero decir, si te topas con el otro, que el otro no limpia.
Sí, ahorita por la frase también que decías hace un momento, Adriana, cuando dijiste lo incómodo del amor, partiendo también de estas creaciones que ahorita nombras así, creaciones amorosas en un instante, lo incómodo, cuando dijiste hace un momento lo incómodo, me hiciste pensar de inmediato en la propuesta de la doctora, hablar de los conflictos, Lo incómodo en ese momento es el conflicto. Pero hay que ver, y que a mí eso fue lo que me dejó trabajando la propuesta de la doctora, hay que ver el nivel de dignidad al que se puede elevar hablar del conflicto mismo. Porque en el recetario del que yo traía hace rato, de lo que encontramos en redes sociales, en la psicología, como decía Inar también, las nuevas pedagogías, lo que encontramos es un córrele que te alcanzo a que a como dé lugar lo que hay que evitar es el conflicto, porque está marcado como absolutamente negativo y no tiene que aparecer. Y en cambio, desde la propuesta ayer por la doctora, me parece que es cómo podríamos recuperar el lugar digno que en la dinámica amorosa tiene el conflicto entre una pareja. El conflicto como una posibilidad que tiene que aparecer del desencuentro. Ya parece que una pareja, ya parece que un hombre y una mujer son encuentro, son el uno para el otro, como lo hemos hablado desde siempre en la transmisión acá. Eso es del orden de lo imposible. Entonces, ¿qué lugar más bien
sí,
podemos
no,
dar?
Germán, porque si en algo son expertas las parejas, aunque sean cosas agresivas, es que se encuentran. Yo cada vez lo constato más. Yo digo, uy, están hechos el uno para el otro. Están hechos hasta en las agresiones. Tienen cita. Quiero decir, la satisfacción, el encuentro de pareja no es cualquier cosa. Ahora estamos hablando de lo amoroso. Ajá. Lo amoroso no es nada más un encuentro de pareja. Pero me parece que la pareja, lo que sí es terriblemente creativa. Es, oye, chulo, te propongo que nos distraigamos del mundo y nos peleemos tú y yo. Mira, nos vamos a pelear por el traste, nos vamos a pelear por el coche, nos vamos a pelear por quién lava al niño, nos vamos a pelear, y ahí están interesadísimos en esto. Y claro, se absorben de un mundo que les exigiría otro tipo de esfuerzos. Entonces, hasta esta satisfacción tienen las parejas. Las parejas se entretienen entre ellos. Inclusive cuando uno anda en las pasiones de golpes, pues ya no escribes, ya no sientes el vacío. Ya no sientes de que, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Y de aquí yo puedo brincar ya estoy cansado. En fin, no son estos cuestionamientos. Sí. Andamos en nuestros entretenimientos. El amor tiene que ver con esto. El amor es una satisfacción en donde los que los hemos experimentado, en donde, yo les voy a decir exactamente cuáles pueden ser mis satisfacciones amorosas. Mis grandes satisfacciones amorosas es cuando yo no me ocupo de mí misma. ¡Tarán! Eso me costó años de análisis, porque yo estaba invadida por mí misma. Y además,
en eso, Adriana, perdón, te interrumpo porque me parece muy, muy... Me quedé pensando, porque me pareció muy bello, en eso de lo que hace un momento decías de retirarse, y que ahorita lo escucho cuando dices, me ha llevado muchos años de análisis, ¿no? De esto de estar fuera de ti, algo así, ¿no? Porque me pareció muy bello.
No, no es fuera de mí.
Bueno,
no es retirarme. No... Sobre todo no estoy fuera de mí. Estoy, al contrario, el análisis, me fui a chocar con mí. Lo que pasa es que lo que se desinfló es que yo sea lo más importante para mí, sino que el otro viene y el otro yo puedo recibirlo con lo que viene, no con toda esta exigencia, en el caso de lo femenino. Podemos hablar del caso de lo masculino. En el caso de lo masculino es, no vayas a tocar todo lo que tiene que ver con mi identidad masculina y, por supuesto, con las prohibiciones. Nosotros decimos, los psicoanalistas, Freud nos los enseña, que el niño va a no querer saber nunca más nada de su historia edípica, cuando en el caso de las niñas no es lo mismo. Entonces, los niños, cuando van a estar expuestos a que la mujer le está empezando a gustar mucho, en donde él siente cierto tipo de cosas que lo van a atraer, más bien va a querer alejarse de eso. Entonces hay que hacer mucho trabajo analítico por parte de los hombres. Hay la otra versión masculina, la mujer ideal. La mujer ideal ocupa el lugar que, en donde nunca será desterrada la madre. Jamás será desterrada. A la que se está conservando detrás de la mujer ideal es a la madrecita santa. Entonces, los hombres tienen cita con desilusionarse sistemáticamente de todas las mujeres. Ay, esta la veo ideal hoy. Ah, no, ya se me cayó. No, no, es que no era la buena. Viene otra. Ay, sí, ya es esta. Claro, lo que se está conservando es que este lugar ya está tomado por la madre. Entonces, romper estas cosas en lo masculino, irse a dar un fregadazo de esta índole, joder, no es cita para todos. Hay que saber qué es lo que se está jugando para poder entonces decir, ay, mira, tengo esta mujer enfrente de mí, mira qué chistosas que son, se zarandean, y yo ya no siento la angustia de que me pida algo y que yo se lo tenga que dar, por ejemplo, que es una angustia que los hombres viven de manera muy intensa. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es su expectativa? ¿Por qué siempre me desilusiona? ¿Por qué siempre lo que le llevo no lo acepta? Se encuentran dos, la mujer y el hombre. Que es, estas fenomenologías se encuentran tanto en la perversión como en la homosexualidad, y creo que no me falta, y en la psicosis, por ejemplo, la erectomanía, la que me corto un miembro. Pero bueno, hablando de la neurosis, estos encuentros en donde para poder, y desde todo esto, porque como no es ideal, desde ahí se ama. Desde toda esta complicación, uno no se ama después de que ha hecho un análisis. Uno ya tuvo una experiencia que fue satisfactoria, que en análisis entonces uno puede ascender para poderse retirar y decir, venga muchacha, porque me da mucha satisfacción la experiencia de maternidad, por ejemplo. En mi caso, por supuesto, no puedo hablar de todos los casos. Es que no tengo expectativa de mis hijos, que me he retirado, ¿sí? Tengo todo lo de una madre normal. Quiero decir que hay una expectativa ideal de que mi hijo me represente afuera. Afortunadamente, sí, pero cuando esto se rompe, cuando esto no me satisface, a mí me da risa. Me retiro. Ahí es en donde uno se retira. En donde dices, ni me muero, ni pasa nada. Nada más me hubiera gustado. Y le das entrada a lo que tu hijo hace como ser solito e independiente, y eso es lo que tú amas, ya sin expectativas. Entonces, en el caso de los varones, la tienen de su vida. ¿Por qué? Porque van a tener que movilizar la historia edípica, que no quieren saber nada de eso. Mejor la mujer ideal, la mamá, la puta, algo que tranquilidad, joder.
Ya nos puso todavía más complejo, doctor.
Oiga,
así que para más que el Everest es, bueno, pues tenemos que viajar a Marte. Es decir,
qué satisfacción, como, Misa. ¿Qué es satisfacción?
Que sí, es que es poder llegar a eso que está, atravesar la historia edípica y llegar a eso, por eso decía Marte, ¿no? Bueno, apenas veo el juego de palabras de lo de a Marte. Pero de atravesar finalmente ese vacío, ¿no? Jugando con lo del espacio y algo que se anhela, ¿no? Si es que está en el hombre, bueno, podría decir sí, pero hay un anhelo de alcanzar eso que está lejano. Pero sí es todo un esfuerzo, ¿no?
Sí, oiga, Misa, colegas, un momentito para dar lectura, por favor, porque no lo he hecho, a los mensajes que han llegado de nuestro público radioescucha. No. Oh, que sí. Ana Lizeth Martínez, que nos dijo: buenos días, saludos mis queridos doctores. Son Vargas, qué gusto volver a escuchar en vivo. Gracias por subir los programas a Spotify, me voy poniendo al corriente desde ahí. Y también Son Vargas nos dice: gracias por conversar sobre el amor. Por alguna razón pareciera que desear ser amada o desear experimentar una vivencia intensa de amor es algo que ya no se debe buscar. Pareciera que amar es signo de debilidad. Un abrazo con mucho cariño. Nuestro radioescucha Seferim Magnanimus dice: Dios es amor, pero Dios ha muerto.
¡Qué caray! Dios es amor, pero Dios ha muerto, ¿no? Pues bueno, volvemos al punto. Ya, y, se acabó el amor ahí.
Y el último comentario que tenemos hasta este momento por parte de Alejandra Calixto dice: en la actualidad, cuando la gente... Perdón, espérenme. Ah, en la actualidad, cuando la gente se enfrenta a esa pregunta, ¿todo esto tengo que hacer? Aparece la mezquindad al no querer dar nada, y así rompen cualquier posibilidad de amor.
Pero ven cómo no aparece la satisfacción amorosa. Ven cómo todo sale del lado de la fatalidad. No, no se diga más con Serafino, me parece que se llama Serafino.
Serafín.
Seferim.
Ah, Seferim. Seferim. Con Seferim, quiero decir, él no tenía ninguna satisfacción amorosa. Porque si hay algo que es de una gran satisfacción, es la experiencia del amor. De una gran satisfacción. Ahora, no es un ser, es estar siempre en esta posibilidad de experimentar el amor. Porque efectivamente no hay fórmulas. Eduardo, usted quería decir algo con respecto a que no hay fórmulas amorosas, a que...
Sí, claro. Que no hay... Sí, también lo que pues voy escuchando y lo que me transmite, digamos, en su decir, digamos, todo esto que se va complejizando cada vez más es justamente estar. Me parece que en el tema, digamos, que tiene que ver por sí, o sea, por supuesto, en el no querer problematizarse con, digamos, para los hombres, ¿no? El ejercicio de su sexualidad, porque me parece que abrir esa posibilidad, digamos, amorosa en el sujeto es no quererse verlas, o no querérselas ver con una dificultad que es permanente, vaya, ¿no? Pero eso puede ser una experiencia de felicidad para el hombre. Me parece que eso ya lo hemos tocado en otros programas en relación al amor, es decir, cuál es esa posición del sujeto en relación a todo lo que, bueno, digamos en este caso, para retomar un poco lo del manual, ¿no? El manual de las formas de amar es evitar, ¿no? El propósito de lo que yo les mencionaba al inicio en cuanto a este término que tomen, ¿no? Que es una serie de propuestas por parte de los discursos de género, y no solamente los discursos de género, sino de todo esto que apunta a la conciencia, a ser consciente, que la conciencia nos pudiese librar, digamos, ¿no? De vernos con el dolor, con el conflicto, es justamente, me parece que es arrancarnos todo esto que hay que vérselas definitivamente, porque no estamos exentos de haber alcanzado, ¿no? Por supuesto, una satisfacción y todo lo que Freud nos entra en relación a la vida sexual de un ser
la
humano.
La satisfacción, acuérdese, ¿no? Que nada más se alcanza cuando uno está muerto. Si no, chévere, la tenemos para siempre gracias a que no la alcanzamos. Exacto. O cuando nos aburrimos.
Y eso es lo cuando que usted ya, también nos decía, ¿no? En relación a cuál es la propuesta. Esa potencia, es decir, la intensidad tiene que ir en pos de alcanzar, ¿no? Esa es la hiperpotencia, digamos, de esa pulsión de muerte. Es decir, o sea, es
escuchamos muy bien la frase: Dios es amor y Dios está muerto.
Y está muerto.
Quiero decir, es esa satisfacción de justamente darse en cuerpo y alma a todo lo que tiene que ver con la muerte, a todo lo que tiene, no hacer lo que en donde uno se ve castrado, cuando uno tiene que luchar por el amor, cuando uno tiene que luchar por su satisfacción, cuando uno tiene que luchar por el saber. Y que la satisfacción es, bueno, no sé ustedes, no sé si ustedes, yo les puedo decir que es, bueno, wow, es una gran satisfacción, es lo que me tiene aquí con un gusto, estoy hablando de manera personal, fíjense cómo ya no toqué ni al psicoanálisis, ni a mis pacientes, ni a mi práctica analítica, ni a la teoría, lo que me anima, yo dije, qué maravilla haber encontrado en el trabajo analítico, la posibilidad de retirarme, mi subjetividad. No porque se vaya Einar, al contrario, ya no estoy invadida ni fascinada por mí. Me quito Entonces, lo que sea, con mi pareja viene con lo que me puede dar, digo, qué lindo, joder, aquí está él. Y entonces lo recibo así, ya no es, ay, chin, pues es que no es lo que estaba esperando.
Exacto, no es lo que yo quería.
No es lo que yo, se me hace lindo, pero no es lo que yo quería. No, me llena de amor. Me llena de amor y digo, joder, este hombre va y se zorraja y se arriesga. Y yo digo, ¿y qué pantalones? Porque quién sabe qué le va a tocar del otro lado. No sé si estoy de malas. Y bueno, pobre que se agache. Lo admiro, es lo que yo les decía a ustedes. Hay situaciones masculinas que yo admiro cuando los hombres son valientes. Porque, híjole, se van a echar, está todo, no hay nada, no tiene ninguna garantía enfrente. A mí se me cae la baba. Y dices, híjoles, bueno, hay hombres valerosos en donde se van y se juegan. A mí se me cae la baba. Los amo ahí. ¿No? Se puede hablar, se puede amar la obra de un hombre muerto. Yo amo profundamente a Freud. Además, ayer hablaban de la obra y vivirlo. Yo me decía, sí, a mí siempre me caen mal los autores que son demagogos con respecto a que hacen una obra muy linda hablando de, y su vida es un asco. ¿Por qué? Porque me parece que el que a la Sócrates un poco, me está saliendo mi lado platónica, en el sentido de que hay una ética en donde uno es sus actos y su obra. Si uno no es, si uno no está jugado, hay una demagogia por ahí. No sé si han leído ustedes a Platón, pero en Platón hay primero algo que tiene, él dice que la psique se parece a uno mismo, que es por eso que la justicia puede funcionar. Porque primero uno no necesita nunca de que alguien le diga que sea justo. Uno mismo puede hacerlo. Hay un esfuerzo. Y Sócrates decía, hay siempre una batalla interior en donde yo no quiero. Entonces, lo que yo tendré que enfrentar será, ching, quisiera que fuera más fácil, más económico. Sí, pero la satisfacción que me está esperando con el esfuerzo, no, por el esfuerzo. Eso yo se los puedo decir de cuerpo y alma. A mí es una gran satisfacción las experiencias amorosas y no tengo cita ni garantía con eso.
Estamos ya, queridos colegas y querido público, estamos sobre la hora, es la 1:30, lo cual nos llama, por supuesto, al término de la emisión del día de hoy. Y desde dónde, claro que invitamos a nuestro público a la cita ya tradicional que tenemos mañana al mediodía en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde es la oportunidad de volver a pensar. Mañana miércoles volvamos a pensar justamente al respecto de ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.